tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si pasas por el centro histórico de Málaga, comprobarás que ha comenzado la temporada alta turística. Y no es solo por la cantidad de turistas que hay en la ciudad, también por los siguientes datos. Fíjate, en abril, 4.800 personas han salido de las listas del paro en Málaga. Esta es la segunda provincia con mayor bajada del desempleo en todo el país, solo por detrás de Sevilla. Y eso tiene mucho que ver con el inicio de la temporada alta, que arranca cada año con la Semana Santa. Más datos de hoy. Según el Ministerio de Trabajo, actualmente se registran en la provincia 115.000 parados, 4.800 parados menos que hace un mes y 11.500 parados menos que hace un año. Y una lectura más de los datos del paro. 6 de cada 10 desempleados en Málaga son mujeres. Ellas representan el 60% del total de parados. Según los datos oficiales, hay más de 70.000 mujeres inscritas en Málaga como demandantes de empleo frente a 45.000 hombres. Como consecuencia de estos datos, te hablo ahora de una aplicación para el móvil que se llama Andaluza Mujer Presente y Futuro. Una herramienta que aúna ofertas de formación y de empleo para mujeres que tiene detrás al Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía.
Lo que planteamos que en un solo clic, es decir, en un solo portal, en una sola app, puedes tener todo lo que son, por una parte, las acciones formativas, la especialización y por otra parte también todas las ofertas que lanza la propia Junta de Andalucía, bien sea oferta pública de empleo, pero también todas las que están recogidas en el Servicio Andaluz de Empleo, en el SAE, porque hemos visto que, bueno, pues muchas mujeres, a pesar del despliegue territorial que las oficinas del SAE tienen en toda Andalucía, no se han acercado nunca o una vez en toda su vida a estas oficinas.
Le hemos preguntado a la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en Málaga, Ruth Sarabia, lo que van a encontrar las mujeres en esta aplicación.
Tiene, por un lado, acciones formativas, es decir, quiero formarme, y ahí tienes todo lo que la Junta de Andalucía plantea con también empresas colaboradoras para cualquier mujer según la titulación que tenga o si no tiene ninguna titulación, es fácil. Y por otra parte, las ofertas de empleo, oferta pública y ofertas privadas. Entonces tiene esas dos como grandes patas, la de formarse y la de entrar en el mercado laboral.
Recuerda el nombre de esta aplicación, Andaluza Mujer Presente y Futuro, una aplicación gratuita que se puede descargar en cualquier dispositivo móvil y que aúna ofertas de formación y de empleo para las mujeres. Esta ha sido una de las noticias de esta jornada que te hemos estado contando. La jornada es la del martes día 6 de mayo. Yo soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te adelanto ya a esta hora de la tarde algunas de las cosas que te vamos a contar hasta las 5 en punto, hasta el boletín de las 5. Una efeméride nos trae al recuerdo el poeta Salvador Rueda, con la ayuda de nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia. Iremos a Marbella, donde se preparan para una gala solidaria. Haremos parada en Rincón de la Victoria para saber cómo va el Festival de la Cerveza Artesana. Pero antes, nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos con probables precipitaciones débiles y ocasionales, disminuyendo a cielos poco nubosos a partir de la tarde, con brumas matinales en el interior sin descartar nieblas, con vientos flojos a moderados de componente oeste en el tercio occidental de la provincia y de componente este en el resto, donde disminuirán a flojos variables por la tarde. Las temperaturas, las mínimas, se van a mantener sin cambios y las máximas van a bajar. De hecho, mañana la máxima va a ser solo de 23 grados y se alcanzarán en Vélez, Málaga. A 22 llegaremos en Marbella y en Málaga capital, y a 20 en Antequera y en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Sergio Gutiérrez, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues ahora mismo tenemos algo de tráfico intenso y retención en la zona de San Pedro Alcántara, en ambos sentidos, y también por la zona de Cala de Mija también hay algo de tráfico intenso, sin retención. El resto se circula con fluidez.
Estupendo. Gracias, Sergio.
Pues nada, buenas tardes.
Nos vamos también a esta hora al Centro de Gestión Local, Miguel Godoy. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por el centro de Málaga?
Bueno, pues de momento sin incidencia, tenemos un nivel más intenso en la entrada por el oeste, por la avenida Blas Infante, en torno a Plaza Manuel Azaña y también en la avenida Valle-Inclán, sentido Ciudad Jardín. Como siempre, recomendamos de extrema la precaución y usar el transporte público.
Estupendo. Gracias, Miguel.
A vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga viaja a Roma para contarte en directo la gran procesión del jubileo de las cofradías. Soy Adolfo Arjona y del 15 al 17 de mayo me pondré al frente de un equipo de enviados especiales para contarte todo sobre la procesión de la Esperanza de Málaga. Síguenos en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles con la colaboración de
Hipermueble, Hospital Veterinario SOS Animal, EIG ESIC y Omoda Grupo Nieto.
Descubre más compra, ojo al ahorro. Atún claro en aceite girasol calvo, pack de 5 más 1 latas por 3,95. Llena tu carro ahorrando de verdad. Más compra, tu compra completa en el polígono El Viso.
Más compra, precios, no palabras. Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 37 minutos. Como cada día, ya sabes, hacemos una paradita en la provincia. En unos minutos iremos a Marbella para saber cómo están preparando la gala solidaria a favor de AVOI, la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil. Pero antes nos vamos a quedar en Rincón de la Victoria, donde el próximo viernes empieza el Festival de la Cerveza Artesana. Esto es Málaga en 103. Rincón de la Victoria va a ser el paraíso de los cerveceros desde el viernes y hasta el domingo. Es un festival de cerveza artesana, se llama Birra and Art, birra y arte. Y habrá la posibilidad de poder tomar hasta 65 tipos de cervezas diferentes. No hay día para tanta cerveza. Vamos a ver cómo va a desarrollarse este festival y para eso no hay mejor que el concejal de turismo de Rincón de la Victoria, Antonio José Martín. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes.
Mucha cerveza para tan pocos días, ¿eh? Debería de haber preparado todo para una semana como mínimo.
Mínimo, mínimo. No, pero seguro que la mayoría de los visitantes que vengan a verlo este fin de semana degustarán más de una docena de cerveza. Siempre hay que decirlo que hay que consumirla, ¿no? Poquito a poco y en esos tres días, como tú bien dices, que va a durar este fin de, ese festival de cerveza artesana que se celebra un año más en Rincón de la Victoria, en la Plaza del Andaluz, pleno centro del Rincón de la Victoria.
En pleno centro, sí señor. Cerveza artesana, eso quiere decir que las cervezas que vamos a probar allí en ese festival van a ser, como mínimo, cervezas contundentes, cervezas hechas a mano y con una graduación alcohólica un poco por encima de la cerveza que tenemos aquí, así para tomar una cañita a la hora de comer, ¿no?
Sí, son cervezas que, bueno, que aparte, por supuesto, hay cervezas españolas, pero también tenemos cervezas, bueno, pues de Bélgica, Alemania, República Checa, Irlanda y Escocia. Así que la variedad va a ser muy importante. Y como tú bien dices, pues eso es una cerveza muy especial que se, bueno, porque se fabrica, ¿no? Digamos así, de distintas formas y que bueno, que consumida, como siempre decimos, con responsabilidad y siempre también, que se compagine, ¿no? Y que se beba con unos buenos platos, porque no hay que olvidarte bien que aparte de que haya estas 65 variedades de cerveza, también va a haber dentro de la feria pues productos y gastronomía internacional. Y ofrecemos salchichas alemanas, parrillada chilena, parrillada argentina, gastronomía italiana y delicias turcas. Así que para degustar esta cerveza con este producto internacional, pienso que no hay mejor sitio, ¿no?, que este fin de semana el Rincón de la Victoria.
Uh-huh. Has dicho cerveza escocesa, perdón. No habrá oportunidad de probar esa cerveza escocesa que dicen que es la que tiene más grados del mundo, ¿no?
Ahí, Pedro, Ahí tuve siempre, ahí me pilla.
Es que hay una cerveza escocesa se llama la Snake Venom, algo así como veneno de serpiente, traducido uh-huh. literalmente, que tiene exactamente 67 grados y medio.
Te veo muy puesto en el tema, Pedro.
Sí, es que, claro, es que los que somos cerveceros indagamos, y el otro día, precisamente, hablando del tema, digo, a ver, ¿habrá una cerveza? Porque a mí me gustan las cervezas con cierta graduación, pero vamos, entre 10 y 12 grados es como mucho lo máximo, ¿no? Digo, ¿habrá cervezas que se superen esos 10-12 grados? Y efectivamente, indagué y hay una con 67 grados y medio, evidentemente. No es una cerveza recomendable para tomar una cañita con los amigos, sino va bien para tomarlo con chupito.
Se podría probar también. No, se podría probar. Sinceramente, esa precisamente no sé si estará, ¿no? Pero bueno, sí sé que hay artesanas como la Sagra, que sí que sé que está, sí. La Backenland también está, y otras más que no quiero, con estos nombres tan raros que hay, que no quiero yo tampoco meter la pata, pero bueno, habrá diferentes variedades de cerveza, como bien hemos dicho antes, pero bueno, seguro que el público degustará y se pasará por esos puestos para intentar probar aquel que sea cervecero y le guste la cerveza artesanal, probar la mayor variedad posible.
Uh-huh. Decías que va a haber también gastronomía, pero sé que también va a haber incluso hasta actividades musicales, va a haber un poquito de música para amenizar la fiesta, ¿no?
Claro, desde el viernes que comenzamos a las 7 de la tarde, todos los días hay diferentes grupos musicales. El mismo viernes está Queen of Magic, que actuará a las 10 de la noche, pero luego también el sábado, que empezamos a las 12 de la mañana, pues habrá dos grupos, uno a las 3 y otro a las 10, y luego el domingo, que abajo un poquito antes, el grupo estará a las 3 de la tarde. Pues diferentes actuaciones con diferentes estilos, también un DJ musical. La cuestión es que, bueno, pues que lo que hacemos siempre aquí en el sur, Pedro, que nos gusta más una fiesta más que a todo el mundo. Iba a decir una expresión que no voy a decirla, y que sabemos, yo pienso que sabemos vivir la vida muchísimo aquí en el sur, y eso está demostrado, y en este caso, bueno, pues Rincón de la Victoria, tú sabes que siempre intentamos ofrecer, pues, todo aquel que nos visita y aquel también que quiere visitarnos, pues diferente, una diferente programación, en este caso gastronómica, para que pueda disfrutar entre nosotros.
El tiempo va a acompañar, quiero decir, las previsiones las habéis estudiado más o menos.
Sí, el tiempo va a ser, que yo sepa, va a ser bueno, vaya. Ajá. Tampoco, a ver, Pedro, primavera, tú sabes lo que pasa en esta época, ¿no? ¿Qué vamos a pedirle más? Al final, en la Costa del Sol es la Costa del Sol, y aunque haya, bueno, aunque lloviese algo o un poquito de frío, al final nosotros sabemos vivir la vida y esto hay que saber disfrutar del día a día.
Está claro. Desde el punto de vista turístico, digo, de la afluencia de público al Rincón de la Victoria, ¿una fiesta como esta alrededor de la cerveza qué os supone más o menos, Antonio?
Pues la verdad que se nota muchísimo. Date cuenta, Pedro, que como te he dicho antes, se hace en el centro del Rincón de la Victoria, y esos días, aparte ya del propio público, ¿no?, y el propio visitante que durante el fin de semana viene al Rincón de la Victoria, no solamente en este caso por eventos gastronómicos, deportivos, también tú sabes muy bien el patrimonio que tenemos en Rincón de la Victoria, que cada vez va más con la Cueva del Tesoro, Villa Antiopa y Cueva de la Victoria, dinamiza todos estos eventos, dinamiza muchísimo el centro comercial abierto que tenemos en el Rincón de la Victoria, y los propios hosteleros nos lo dicen. No solamente, muchas veces pensábamos cuando hacíamos estos festivales o estas fiestas en la plaza, ¿no?, donde en este caso venían productos que no teníamos en el Rincón, pues algunos pensaban al principio que venían a hacer un poquito de competencia, ¿no?, a ese comercio que había en el Rincón, pero es al contrario. Lo que hace es un complemento más, para que al final la gente que llega al Rincón de la Victoria, aparte de, en este caso, de consumir esta cerveza artesana, también ya se quede por los alrededores del centro del municipio del Rincón de la Victoria, y consuman también y vean esos diferentes comercios y restauración que tenemos aquí en el municipio.
Pues ya sabéis, este fin de semana, a partir del viernes y hasta el domingo, tendremos ese festival de la cerveza artesana, el Birra Art, en el Rincón de la Victoria. Así que a acudir ahí los amantes de la cerveza, y los que no, pues os tomáis cualquier otra cosa, pero probáis la gastronomía que se va a poner en marcha, y disfrutáis de la música que va a haber también para ambientar la fiesta. Así que no va a faltar absolutamente de nada. Antonio José, gracias como siempre por atendernos. Suerte, que vaya todo bien.
Pedro, muchísimas gracias a ti como siempre.
Gracias. Y nos vamos a ir ahora hasta Marbella, porque allí se va a presentar, de hecho se presenta mañana, miércoles, una gala solidaria. Va a ser la primera edición de la gala solidaria, que va a tener lugar en el Bo Club Marbella, el domingo día 25 de mayo, y es una gala solidaria a favor de AVOI, la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil. El presidente de AVOI es Juan Carmona. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, todavía no sabemos con respecto a años anteriores cómo va a ser la cosa, porque es la primera gala. ¿Qué sensaciones tenéis? ¿Qué sensaciones tenéis?
Bueno, la verdad que estamos contentos, ¿no? Porque con el equipo que tenemos de voluntarios y toda la gente que está colaborando, estamos muy contentos. Y ojo, la verdad que se está volcando en esta gala. Y bueno, la verdad que un poco nervioso también, porque como tú has dicho, es la primera vez y no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Pero muy, muy buenas sensaciones. La verdad que la gente está comprando las entradas. Luego Diego del Río, el chef ejecutivo de Bojo, pues lo conocemos hace ya tiempo. Casi tiempo que no lo vemos, pero hizo una vez un masterchef con niños nuestros del hospital, niños oncológicos, y la verdad que muy contento de que él esté ahí, ¿no? En esta gala, ¿no? Y bueno, la verdad que muy contento. O sea, la primera, algo nervioso, pero contento.
Normal, nervioso porque no sabéis cómo va a ir, pero vamos, casi con toda seguridad puedo decir y avanzar que va a ir fenomenalmente bien. ¿En qué va a consistir esa gala? ¿Qué se va a encontrar la gente que vaya el domingo 25 de mayo?
Bueno, se va a encontrar una comida exquisita. La verdad que se han esmerado para que la gente coma y esté a gusto. Se va a encontrar una fiesta porque, bueno, nuestras actividades siempre, bueno, llevamos siempre nuestro lema, que es sonrisas por bandera, ¿no? Y además de que la gente coma, pues también coma bien, se divierta, esté a gusto y que, bueno, lo que se recaude pues es para seguir dando esas sonrisas por bandera, ¿no? Y va a haber rifas también, va a haber algunas subastas donde el artista consagrado malagueño Puche, pues bueno, va a regalarnos una de su obra. Luego, y Ángeles Dioras también nos va a dar alguna de sus obras. Van a estar representaciones del Málaga Club de Fútbol y del Unicaja de Baloncesto, donde también se van a rifar unas camisetas de los jugadores firmadas de los dos equipos. Y bueno, y muchos amigos, ¿no? Y estar allí entre amigos y se lo van a pasar bien, se van a divertir. Mucha música también. Y bueno, estar a gusto, ¿no? Que es lo que queremos.
De hecho, mañana en la presentación va a estar el que fuera portero del Málaga, Kameni, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Kameni, que bueno, es para nosotros un orgullo y una gran alegría que sea amigo y que esté ahí, ¿no? Apoyando este evento para nosotros, ¿no? Que, uh-huh. que bueno, como es la primera vez, pues estamos ahí y la verdad que bueno, muy, muy contentos, ¿no? Ya yo, cuando, bueno, jugaba en Camerún aquel Mundial, pues bueno, desde entonces, bueno, pues ha sido un deportista muy, muy, muy importante, ¿no?
Uh-huh. La gala, como decimos, va a ser el día 25 de mayo, va a ser en el Bo Club de Marbella, a partir de la 1:30 de la tarde. La gente que quiera hacerse con una entrada para ese almuerzo especial para echar una mano a la gente de AVOI, ¿qué es lo que tiene que hacer, Juan?
Pues mira, puede entrar en la plataforma de Entradium y ahí puede conseguirle también nuestra web. Hay un enlace para entrar a esa plataforma y comprar ahí las entradas en Entradium.
Uh-huh, en Entradium, ¿no? ¿El dinero recaudado va a ir para algo específico o para en general pues mira, todas las actividades de AVOI?
Sí, va a ser para las actividades hospitalarias. O sea que tenemos actividades tanto dentro del hospital como fuera cuando hacemos tantas excursiones que hacemos con los niños, pues todavía bueno, va a ir para las actividades que hacemos dentro del hospital, allí con los peques, que es nuestra labor más importante, ¿no?
Uh-huh. Pues ya sabéis, primera gala solidaria para la gente de AVOI, para la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil, que tan maravillosa labor hace, así que es hora de echarles una mano también acudiendo a esa gala de la mano de Bo Club Marbella el día 25 de este mes de mayo. Así que acudid, que siempre será bueno y haréis bien en todo caso. Juan, gracias por atendernos, suerte y que vaya todo bien.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Un
Igualmente,
abrazo.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 50 minutos, es momento de hablar de cosas que tienen que ver con nuestros conocimientos de Málaga y de nuestros personajes, de los personajes de la historia malagueña. Hay una fecha que nos ha llamado la atención, a mí por lo menos me ha llamado la atención, y ahora te voy a contar el porqué. El 2 de mayo de 1933, dice la efeméride, estamos hablando de hace cuatro días, la efeméride, que Málaga despedía a uno de sus grandes poetas, a Salvador Rueda, el famoso poeta de la raza, que así es como lo apodaron. Y para hablar un poquito y conocer un poco más de Salvador Rueda, como siempre acudimos los martes a nuestro escritor e historiador, perdón, de cabecera, a Víctor Heredia. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
A ver, primera cosa que me ha llamado la atención de esa fecha, porque dice el 2 de mayo de 1933, Málaga despedía a uno de sus grandes poetas, lo hacía en la Catedral de Málaga, etcétera. Y ahora empiezo a recabar información y digo, date, pero si Salvador Rueda murió el 1 de abril del 33, ¿qué pasó del 1 de abril del 33 al 2 de mayo, un mes después del 33? ¿La fecha está mal o es que no se pudo hacer la despedida hasta un mes después de que muriera?
Nada, bueno, lo que ocurrió fue que el 2 de mayo, un mes después de la muerte de Salvador Rueda, la Asociación de la Prensa de Málaga organizó un funeral en la Catedral de Málaga, pues en recuerdo, en homenaje al poeta, ¿no? Ahí viene el hecho de que esa despedida, pues esa despedida, si queremos, institucional, mediante ese acto religioso, pero realmente, pues, como tú bien has dicho, Salvador Rueda había fallecido el 1 de abril y ya para entonces llevaba bastantes días, pues, enterrado en el cementerio de San Miguel. Pero bueno, es verdad que el 2 de mayo, pues bueno, se recordó, se le hizo esa misa en su memoria y en concreto, la responsable de organizarla fue la Asociación de la Prensa.
Que precisamente ahora está cumpliendo centenario, o sea que estamos de enhorabuena los periodistas de Málaga, en todo caso. Oye, nació en Benaque, esto es una pedanía de Macharabiaya, ¿cómo un tipo de una pedanía de Macharabiaya, que supongo que cuando nació allá por el año 1857, Benaque serían cuatro casas, mal contar, ¿cómo llega a ser un poeta y además periodista tan importante?
Bueno, pues sobre todo pues por su tesón, efectivamente, nacer en un pequeño pueblo, claro, apenas, bueno, sabe leer y escribir, claro, de hecho se va a ganar la vida pues trabajando, ayudando a su padre en las tierras del campo como pastor, pero tiene una gran inquietud, lee todo lo que está en sus manos. Cuando muere su padre se traslada a Málaga, que apenas era, pues claro, un zagal, ¿no? Y te trabaja de lo que sea. Y así consigue, formarse de una manera autodidacta, sin acudir a ningún centro escolar específico, y empieza a escribir. Y ya sus primeros escritos, pues, llaman la atención de algún autor de Madrid, Puerto Núñez de Arce, que era un escritor y poeta muy famoso en su época, y además, pues, ocupaba cargos políticos, pues, lo actuó de mecenas, lo llamó a Madrid y lo colocó en lo que era Gaceta de Madrid, el Boletín Oficial del Estado. Y de esa manera, pues, Salvador Rueda pudo dar el salto a la capital, de Benaque a Málaga, de Málaga a Madrid, y ya allí, pues, continuó, pues, con ese afán de aprender, de leer de todo, ya publicando sus primeras composiciones en un periódico madrileño, y allí poco a poco se hizo un hueco, y siendo de un origen humilde y siendo una persona, por tanto, que no partía de una gran formación o había tenido acceso pues a colegio o a una gran biblioteca desde su niñez, pero consiguió convertirse en uno de los escritores, poetas de referencia en la España de finales del siglo XIX.
Víctor, ¿por qué se le apodó el poeta de la raza?
Bueno, el éxito de Salvador Rueda fue tal que sus composiciones, que están ahí en el arranque del modernismo, ¿no?, que son composiciones coloristas, tanto en novela como en poesía, pues con su nombre se extendió por todos los países de habla hispana, en América, incluso en Filipinas. Él viajó por ello. Fue una figura muy reconocida a ese nivel internacional de países de habla hispana, y en La Habana pues fue coronado en 1910 como poeta de la raza, ¿no? Hay que entender, claro, que en aquel momento, que después de la pérdida de las colonias, pues España intentaba reconstruir las relaciones con estos países que eran hijos culturalmente de España, pues esa idea de la raza, que luego se desechó, pero el Día de la Raza, el caso de Salvador del Poeta de la Raza, hace alusión a más que un componente estrictamente racial, ¿no? A ese carácter unificador, ¿no? De la cultura y del idioma español, ¿no? Pero bueno, así fue coronado como poeta de la raza y así es como un apodo con el que se le identifica.
Dicen que fue un poco el precursor de lo que se llamó la literatura modernista, ¿no?
Así, efectivamente, en España introduce, bueno, pues los temas y, bueno, los estilos propios del modernismo. Eso le va a llevar a una amistad con Rubén Darío, que venía precisamente de Hispanoamérica, de Nicaragua, y que en España pues también gozó de un gran reconocimiento. Ambos personajes mantuvieron una estrecha amistad que después se tornó en un desencuentro y en un distanciamiento entre ambos. No es quien comenta con malicia que en el Parque de Málaga hay un monumento dedicado a cada uno de los dos, a Salvador Rueda en un extremo y a Rubén Darío en el contrario, ¿no? Yo mirando a la Malagueta, y es quien dice, un poco mala uva, que ambos monumentos se dan la espalda, ¿no? Que cada uno mira para un lado, como un recuerdo de esa enemistad con la que terminó, ¿no? Pues su relación. Pero es cierto que son dos figuras importantes en la letra española y los dos considerados como, bueno, pues precursores o representantes de esa estética modernista.
Salvador Rueda, el poeta de la raza malagueño, nacido en la pedanía de Macharabiaya, en Menaque, en diciembre de 1857, falleció el 1 de abril del 33, pero justo un mes después, un 2 de mayo de aquel año 33, se le despedía como uno de los grandes poetas de nuestra provincia y se hacía en la Catedral de Málaga. Salvador Rueda, hoy hemos querido recordarlo precisamente por esa efeméride. Víctor, como siempre, gracias y nos encontramos en 7 días, si te parece.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Igualmente.
Si la vida son 2 días, ponle ilusión y alegría. Si la vida son 2 días, ponle tu ilusión, María.
Ponle tu ilusión a las mañanas, ponle ganas de vivir si tienes ganas a bailar. Ponle tu ilusión a la rutina, ponle ganas de currar en la oficina y en la cocina.
Si la vida son 2 días, ponle ilusión y alegría. Si la vida son 2 días, ponle tu ilusión, María.
Estamos al filito de las 5 de la tarde. A esa hora nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Dedicaremos también un minuto para actualizar la información de Andalucía. Y hasta ese momento nos quedamos con la voz y la música de este tema, conocidísimo tema de Lolita. Y es que Lolita Flores, la cantante y actriz española, cumple años hoy. Así que por eso la queremos recordar cantando. Nació tal día como hoy del año 1958. Así que felicidades a Lolita. Con ella nos quedamos hasta las 5. Después volvemos para seguir contándote más cosas. Aquí en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
De las penas, que hay cosas buenas. Qué guapa estás cuando te enrollas y te lías una mierda en la cabeza. Échate para adelante, deja la pereza. Anda y levanta ya.
Si la vida son 2 días, ponle ilusión y alegría. Si la vida son 2 días, ponle tu ilusión, María.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González y seguiremos juntos hasta las 6 de la tarde. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, con la artista malagueña Julia Martín sobre el nuevo disco que acaba de publicar. Como estamos en plena celebración de la Feria del Libro, hoy te traigo 2 por el precio de 1. Un libro para amantes de la botánica y otro para los más pequeños de la casa. Nuestro vuelo directo hoy nos va a llevar a Luxemburgo de la mano de nuestro especialista en viajes, Pau García. Pero antes... antes, como siempre, te cuento algunas cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días. Por ejemplo, la ópera que vamos a escuchar en el Teatro del Soho, o la fiesta de San Isidro que están preparando en Churriana. O también otra de las cosas que puedes hacer estos días es escuchar el nuevo tema de la granadina Tati Román, que suena así.
Olvídate, ya no puedo quererte, vivir así.
Aires latinos, sin duda alguna, en este tema de Tati Román, Seguir Volando, que así es como se llama. Es un poco la presentación, el adelanto, por decirlo de alguna manera, de lo que va a ser su próximo EP. Tati Román, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Con cierto ritmo latino, así que ya uniendo un lado y el otro del Atlántico con este tipo de canciones o de temas que sacas ahora, ¿no?
Claro que sí, es lo que hemos querido hacer en este nuevo proyecto, abrirnos un poquito más, extendernos para afuera y tener más público también, ¿por qué no?
Ajá. Oye, leyendo un poquito de tu biografía, me quedo absolutamente ojiplático. ¿Con 6 años sí. actuaste en el Manuel de Falla de Granada, en el teatro?
Sí, sí, con la Filarmónica de Andalucía.
¿Y eso cómo fue? O sea, con 6 años. ¿Quién te consigue el bolo? ¿Cómo es posible que con 6 años, siendo un mico, te suba al escenario con la Filarmónica? Vamos a ver.
Bueno, es que la verdad que con 6 años yo ya me subí, pero yo ya desde más pequeña ya cantaba.
No.
Y yo iba a los sitios, a las actuaciones, a los conciertos que había antiguamente de flamenco y todo, y mis padres me llevaban, y yo a mi padre, o sea, con 3-4 añitos, ya le tiraba de la chaqueta y le decía, papá, yo quiero subirme ahí. Y ya así, pues poco a poco, pues fue surgiendo todo.
Ajá. Y a partir de ese momento ya no has parado, ¿no?
No, ya fui para arriba como los cohetes.
Bueno, tú tienes ya algún disco de oro en tu haber, me parece, ¿no?
Sí, cuando grabé el disco de Como la Mar y la Arena, fue disco de oro, gracias a Dios, y bueno, fue muy bueno, o sea, muy significativo y bonito porque me lo entregó Buenafuente, Andreu Buenafuente.
Sí.
De hecho, cuando estaba en pleno apogeo ahí en Antena 3, que era lo máximo, y fue algo de verdad que estuvo maravilloso y que se quedará en mi recuerdo para toda mi vida.
¿Aquel disco lo publicaste con 16 años, puede ser?
Sí, bueno, lo sacamos cuando era más chiquitita. Sí, ¿no? Tenía 15 para 16, por ahí.
Bueno, tampoco por un año no me vaya a dejar entredicho.
Sí, sí. No.
Lo que sí es verdad es que ya en aquel disco contaste con gente a tu alrededor, que cuidadito con los nombres. Estamos hablando de gente como José Mi Carmona, como el maravilloso bajista de flamenco y de jazz, Carles Benavent, entre otros, ¿no?
Sí.
Qué maravilla,
que sí.
O sea, que tú ya te rodeabas de gente muy buena, claro, al final todo eso te curte, te hace, eres como una esponjita con esa edad y al
claro,
final...
Claro, y al final aprende.
Efectivamente, al final aprende de lo bueno, que es de lo que se trata, me imagino.
No.
¿No? Está bien. Oye, hablemos de tu nuevo trabajo, de este Seguir Volando, como decíamos al principio, con ritmos como muy latinos. Esto es un poco el avance de lo que va a ser, creo, tu nuevo EP, ¿no?
Sí, claro que sí.
Cuéntame, ¿por dónde van los tiros en ese nuevo trabajo tuyo?
Bueno, más o menos van los tiros por lo que estáis escuchando, ¿no?
Sí, ¿no?
No, tengo algunas cositas también flamencas, como una bulería, porque mi esencia pues siempre la quiero dejar ahí enmarcada, ¿no? Es algo que no lo puedo perder. Pero sí es verdad que hemos, como te he dicho antes, hemos querido apostar por algo nuevo, algo innovador, toda la gente que me conoce, ya esto, yo he estado apartada de la música casi 20 años. Entonces, el recuerdo que la gente tiene mío es de aquella niña flamenquita que cantaba por rumba. Y bueno, he querido dar un giro nuevo porque yo también soy una nueva persona, ¿no? Ya más madura, más adulta. No soy aquella niña que cantaba Ponme la mano aquí. Y bueno, pues un poquito apostando también por nuevas fusiones y nuevas cosas que no sean siempre lo mismo.
Ajá. Y este disco saldrá ¿cuándo? ¿El EP cuándo saldrá al mercado?
Pues yo espero, con la ayuda de Dios, que lo tengamos para este verano.
Qué bien. ¿Y haya previsto gira o es todavía pronto para empezar a pensar en eso?
Bueno, ya hemos hecho algunos conciertos.
¿Sí?
Hicimos la primera presentación de la gira, que se llama Mi Regreso. La hicimos en Sevilla, en el Teatro Paté. Uh-huh. Que estuvo espectacular. Hemos estado haciendo algunos conciertos por Málaga, Granada, uh-huh. Pero estamos todavía cerrando algunas fechas. Ahora tengo también feria. Y bueno, poquito a poco vamos a ir tirando para adelante.
Vale. ¿Por aquí por Málaga alguna fecha prevista o todavía no hay nada cerrado?
Ahora mismo no, porque como lo hemos hecho hace un mes, cosas así, No tengo ahora mismo cerrado en Málaga, pero vamos, que sí queremos de nuevo estar aquí, porque claro, hay mucha gente que no estuvo, ¿no? Y queremos que, por supuesto, los malagueños tienen que estar.
Está claro. Estamos esperándote como agua de mayo y con los brazos abiertos para recibirte. Seguir claro volando. Sí. Así se llama este nuevo sencillo de Tati Román, de la granadina Tati Román, que está presentando ahora como adelanto a su nuevo trabajo, a su nuevo EP, que esperemos ya para este verano lo tengamos en nuestras manos y podamos seguir hablando de su música. Tati, gracias por atendernos. Suerte, que sea todo un éxito.
A vosotros por invitarme.
Gracias.
Muchísimas
a ti.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Seguimos hablando de más cosas que puedes hacer durante los próximos días. Por ejemplo, leer un libro, ¿verdad? Y si ese libro... bueno, ese libro, espérate, antes de hablarte del libro, espérate, que me quiero ir a Churriana, que tengo ganas de saber cómo va a ir la fiesta de San Isidro Labrador, que empieza este viernes. Bueno, van a estar de fiesta más de una semana, más de 10 días. Del 9 al 19 de mayo, tú dices, ¿no tienen bastante los churrianeros con dos o tres días de fiesta? No. Hay que hacerlo más largo, para que coincida también con el 15 de mayo, que es San Isidro Labrador. Mercedes Marín es la concejala del distrito de Churriana. Mercedes, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Qué ganas de fiesta tenéis en Churriana siempre que llega un momento como este.
Sí, ya estamos con los preparativos, con los últimos preparativos ya para el viernes, para el pregón. Hoy hemos estado montando farolillos y con muchísimas ganas de que llegue ya la feria.
Ajá. ¿Quién es la pregonera? ¿Quién es Josefa Quintas? Pepita, para los amigos.
Bueno, pues Pepita es una profesora, tiene ya 80 y algo de años, y ha sido una profesora de generaciones de churrianeros. Y ella empezó dando clase en lo que ahora es la Junta Municipal de Distrito. Y justo ella vivía allí también, porque antiguamente pues vivían allí, los profesores vivían allí en la Junta de Distrito donde daban clases. Y justo al balcón donde va a dar su pregón era el balcón de su dormitorio. Anda. Así que yo creo que va a cerrar el círculo de una forma muy bonita.
Sin duda. Pregón que va a dar el pistoletazo de salida, las fiestas de San Isidro Alvarado de Churriana. Va a ser este viernes a las 9 de la noche ese pregón a cargo de Pepita Quintas. Y a partir de entonces, fiesta, porque tenéis prácticamente de todo. Porque una cosa es la fiesta en torno a San Isidro, su romería, etcétera. Y otra cosa es la cantidad de cosas que vais a hacer, oferta musical, gastronómicas, etcétera. ¿Qué es lo más destacado, Mercedes?
Bueno, pues la romería del domingo 11 de mayo, que tendremos ahí entre el viernes el pregón, el sábado la muestra gastronómica, que invito también a todo el mundo a participar, que hay algunos premios bastante interesantes. El domingo 11 tenemos la romería y ya después pues empezaremos con la feria el 14 y entre medios pues tenemos un montón de actividades deportivas, tenemos la procesión de San Isidro, tenemos todos los días eventos. Y el lunes 12 de mayo tenemos la entrega del galardón de churrianero del año también.
¿Quiénes son este año los churrianeros del año?
Churrienero del año, el gerente de la empresa AMG. Y bueno, la verdad es que él no nació en Churriana, nació en Granada, pero asentó su empresa en Churriana, y la verdad es que es un empresario de éxito que ha llevado el nombre de Churriana pues por todo internacionalmente. Aparte trabaja haciéndole patentes a Repsol, y bueno, la verdad es que estamos muy orgullosos de tenerlo en Churriana.
Es una fiesta en la que habitualmente no solamente participa la gente que vive, trabaja o de alguna manera tiene relación con Churriana. Hay mucha gente de otros lugares que aprovecha para pasar por ahí a vivir la fiesta en alguno de los días, ¿no?
Sí. Nosotros recibimos mucha gente del resto de distrito, de la Orina de la Torre, de Torremolinos. Y es una de las primeras ferias de la provincia. Esta semana pasada ha estado la de Coín y esta semana la nuestra. Y bueno, pues eso también hace que la gente la coja con muchas ganas.
Churriana es un distrito más de la ciudad de Málaga, pero con una bulle comercial muy importante. Está muy volcado el comercio también en una fiesta como esta.
Sí, nosotros el sábado y el domingo, la feria de día que se hace en la Avenida San Javier la organiza la Asociación de Comerciantes del Orbeón, que es una de las barriadas de Churriana. Y la verdad es que, vamos, ellos se vuelcan completamente, todos los comerciantes de la Avenida San Javier, en las actividades de la feria.
Oye, volviendo otra vez al tema gastronómico, que es quizá la parte más atractiva que suelen tener este tipo de fiesta, la muestra gastronómica la tenéis este sábado, día 10. ¿Qué cosas se comen de la gastronomía churrianera? ¿Hay algún plato típico tradicional del barrio?
Bueno, yo típico solo de Churriana no he probado todavía ninguno en las muestras gastronómicas en las que he asistido. Uh-huh. Pero el nivel, decir que es muy alto, y en todos los años que llevo asistiendo a la muestra gastronómica se lo ponen bastante difícil al jurado. Hacen tanto en la sección de salados como en la de dulce, la verdad es que hay muchísimo nivel y los vecinos se vuelcan en hacer platos y superarse año a año.
O sea que es como una especie de concurso, por decirlo de alguna manera, que hay un jurado y que elige lo mejor de lo que se haga, ¿no?
Sí, exactamente.
Ajá, qué bien. Bueno, pues ya sabéis, eso de la muestra gastronómica va a ser este sábado. Va a ser a partir de las 2 de la tarde, así que una magnífica hora para acercarse por Churriana y vivir o disfrutar de la parte gastronómica. Pero si tenéis la oportunidad, ya sabéis, van a ser prácticamente 10 días de fiesta desde este viernes día 9 hasta el día 19 de mayo. Así que cuidadito, que hay muchos días para poder pasarse por ahí por Churriana y disfrutar de cualquier momento de esta fiesta en torno a San Isidro Labrador. Mercedes, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien y que sea todo un éxito.
Pues muchísimas gracias a vosotros, y os invito a todos a venir. El sábado tendremos al Canijo de Jerez, el viernes tendremos a Manzanita, así que estáis todos invitados.
Genial, estupendo. Pues también con actuaciones musicales importantes. Gracias, Mercedes.
Muchas gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
Esto que estáis escuchando ahora es la obertura de una ópera, El Caballero de Olmedo. Y tú me dirás, este se ha vuelto loco, porque El Caballero de Olmedo no ha sido una ópera nunca, jamás en la vida. Este es un clásico de Lope de Vega. Bueno, pues no, ahora vamos a poder escucharlo en el Teatro del Soho CaixaBank en versión ópera, versión concierto, ópera en versión concierto. De esta locura se ha encargado evidentemente el propio Arturo Díez Boscovich, que a la sazón es el director de la Orquesta Sinfónica del Soho, con lo cual se ha liado la manta a la cabeza y ha dicho, vamos a hacer esto porque merece la pena. Arturo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Porque esto es un poco una liada de mental, ¿no? Porque tú dices, ¿cómo trasladas a Lope de Vega, un texto de Lope de Vega, de lo más granado del siglo de oro de la literatura española, a una partitura, pero a ver, además, una versión en concierto, pero en formato de ópera. Esto ya es decir, vamos a rizar el rizo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que yo, fíjate tú, cuando acepté el encargo, porque esto fue un encargo que me hizo el Teatro de la Zarzuela de Madrid,
¿sí?,
que se estrenó en 2023 en el Teatro de la Zarzuela y tuvo bastante éxito. Y entonces, claro, Antonio, cuando fue al estreno, porque él asistió al estreno, me dijo, esto lo tenemos que hacer en el Soho. Y se lo pasa, claro, el tema decorado y tal, en el Soho no cabe, porque no era un teatro tan grande. Pero me dijo, bueno, lo hacemos en versión de concierto y la representamos, pero sin simplemente la música, ¿no? Y así es como lo vamos a hacer.
Sí, porque además no es solamente la música, hay 9 solistas, tengo entendido, que van a participar en ello, ¿no?
Exactamente, 9 cantantes, además de todos de grandes figuras, algunos de ellos malagueños, por cierto. Y muy contento porque, bueno, la verdad es que estos días de ensayo están siendo muy intensos. Estamos con nuestra Orquesta Sinfónica Larios Pozo del Soho también. Y nada, pues la verdad es que en su día fue un reto. El libreto se encargó de adaptarlo Luis Pascual, que es un gran hombre de teatro, como todo el mundo sabe.
Uh-huh.
Y lo dirigió escénicamente en Madrid. Y bueno, y aquí pues eso. De hecho, asistirá al estreno el día 9, el próximo día 9.
¿Cómo un director de una orquesta pop, que al fin y al cabo es sinfónica, pero pop, ¿verdad? De repente se enfrenta a un libreto de un señor llamado Lope de Vega, ¿verdad? Y dice, vamos a ponerle música a todo esto. ¿Cómo se coge esto?
Pues difícil, hombre, yo fue un encargo, yo lo acepté por inconsciencia, me supongo, fundamentalmente, y porque luego no sabía dónde me metía, pero luego es difícil porque los propios versos de Lope tienen su propia musicalidad intrínseca, entonces es difícil acoplarle otra música, entonces tuve que darle bastante vueltas, fue un trabajo duro, pero bueno, la verdad es que estoy contento con el resultado, o sea, que no me da vergüenza ajena, o sea, que puedo soportar el concierto sin que me dé vergüenza.
Está claro, bueno, además, en fin, tu trabajo ya te avala, con lo cual ya no estamos hablando de alguien que está empezando en esto, oye, a ver qué tal, el chico cómo se comporta, vamos a darle este libreto a ver qué hace. O sea que no, que estamos hablando de alguien con mucha enjundia ya en el tema musical, que es capaz de meterle mano casi casi a todo. Hace poco...
Bueno, pero todo el mundo es susceptible de equivocarse y de meter la pata, ¿no? O sea, que la seguridad ahí en la creación nunca está. De hecho, el proceso fue agónico completamente. Claro. Pero hoy en día, y pasado el tiempo y viviendo el resultado, bueno, yo es una obra de la que estoy muy orgulloso. Yo creo que es la obra más personal que he escrito y contento de poder hacerla aquí en Málaga y en nuestro teatro, por supuesto.
Uh-huh. Lo que pasa es que, en fin, un tipo como tú, con el bagaje musical que tiene, equivocarse es más difícil que para otro, teniendo en cuenta que a ti, de repente, oye, vamos a hacer un concierto de marchas procesionales, vamos a hacerlo. Oye, vamos a hacer un homenaje a la música de los Beatles, oye, vamos a hacerlo. Oye, vamos a ponerle música a gospel, vamos a hacerlo. En fin, que ya en tu forma de pensar y de ser ya está intrínseco el decir, esto lo puedo afrontar yo porque puedo hacerlo, no es porque te vayas a equivocar.
Sí. ¿Está claro? No, sí, totalmente. No, está claro. Aunque también siempre la sensación de riesgo está siempre... Yo creo que para cualquier creador la duda es uno de los elementos que están en esa ecuación siempre. O sea, uno no sabe nunca el resultado hasta que no... O sea que... Pero bueno, la verdad es que los cantantes están contentos también y han hecho la partitura suya. O sea que la verdad es que lo que... La palabra ópera a veces ahuyenta un poco a la gente, ¿sabes? Que...
Sí.
Y sobre todo ópera en concierto, esto que no suena a rollo total, pero la verdad es que la gente que se puede acercar al Soho los próximos días 9 y 11, o sea, van a ver que realmente al final una ópera es una historia que en lugar de ser contada es cantada y a través de la música se intensifica todo mucho más, o sea que realmente la experiencia merece la pena.
Porque la música de alguna manera cuenta la misma historia, el mismo texto que escribió Lope de Vega.
Eso es, sí, totalmente. La historia de Lope de Vega se ha respetado al máximo, de hecho la ópera está en verso y la adaptación que ha hecho Luis Pascual es realmente excelente, o sea que todo el que le guste el siglo de oro español va a poder disfrutar de ese clásico de Lope de Vega, que es un clásico que además tiene elementos como el amor, también hay elementos sobrenaturales, es una historia fascinante, realmente, bueno, es como casi... Incluso se ha dicho el Romeo y Julieta nuestro, español, ¿no?
Sí, es un texto, yo lo recuerdo, hace mucho tiempo que lo leí, evidentemente, pero tiene muchas similitudes con el Don Juan Tenorio y cosas así,
sí,
¿no?
Sí, tiene muchas conexiones con eso, con Don Juan Tenorio también, con la Celestina, que de alguna forma él homenajea a la Celestina a través del personaje de Fabia, que es la alcahueta, que aquí cumple la función esa de alcahueta y de hechicera un poco, y la que hace pues el amarre, ¿no? Y un poco hace de mediadora entre los dos enamorados. Y luego al final se habla sobre todo de temas que son pues muy españoles, la envidia, los celos, o sea, que muy españoles y muy humanos, vamos, quiero decir.
La envidia, los celos, la picaresca, sí. Algo que hace 500 años era muy normal ya en ves. España y que ahora 500 años después sigue siendo muy normal. Así que no nos vamos a encontrar nada que no hayamos visto anteriormente en cuanto a la temática, ¿verdad? Pero bueno, está bien enfrentarse desde luego a una ópera en versión concierto, texto de Lope de Vega nada más y nada menos. Es. Así que ahí hay una garantía en cuanto al texto, está claro, y luego la garantía musical de Arturo Díez Boscovich y la adaptación de Luis Pascual, que no es poco, así que vamos a disfrutar y mucho en el Teatro Sojo CaixaBank este 9 y 11 de mayo, así que merecerá la pena acudir a verlo. Arturo, como siempre, un placer charlar contigo y suerte para este proyecto que se pone en marcha.
Pues muchas gracias, querido amigo, un abrazo.
Igualmente,
para ti.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Última llamada para un pasajero que tiene que ir de viaje desde el aeropuerto Málaga a Costa del Sol a cualquiera de los lugares donde hay vuelo directo. 151 destinos operados por 61 compañías. Bueno, pues entre todos esos destinos hemos elegido uno para pasar un fin de semana. Ese vuelo directo nos llevará hoy a Luxemburgo en 2 horas y 40 minutos. Y para saber qué podemos hacer en Luxemburgo durante un fin de semana y tras ese vuelo directo que nos lleva desde Málaga, nadie mejor que nuestro experto en viajes, galardonado por ese trabajo y responsable del blog queverentusviajes.com. Ya sabes, un blog donde tienes toda la información para irte de escapada de fin de semana o de vacaciones. Pau García, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hemos elegido Luxemburgo, capital Luxemburgo, porque ya sabes que estamos indagando en un estudio que dice, nos ha contado cuáles son los países menos visitados de Europa durante el verano, que es cuando todo el mundo está de vacaciones, ¿no? Y Luxemburgo es uno de ellos. De hecho, es el quinto país menos visitado de Europa. Así que, por lo menos, lo mismo si vamos un fin de semana, no nos lo vamos a encontrar muy saturado del todo. Hay una compañía que hace el vuelo, es Luxair, y una vez que llegamos allí al aeropuerto de Luxemburgo, ¿qué propuesta nos hace para descubrirla? Porque te reconozco que yo Luxemburgo no tengo ni idea de lo que ofrece, Pau.
Pues mira, Luxemburgo, capital de Luxemburgo, es además capital del Gran Ducado de Luxemburgo. y aparte de este juego de palabras, debemos saber que es una ciudad que tiene, para que te hagas una idea, 4 veces menos habitantes que Málaga. Uh-huh. Y bueno, y la visitaron también bastante menos gente que Málaga, al menos en 2023, que es los datos que he encontrado, pero como bien has dicho, es una ciudad que está entre digamos, tiene características con mucha historia, pero también tiene naturaleza dentro de la propia ciudad. No está muy saturado, con lo cual la verdad es que yo sí que recomendaría ir al menos a pasar un fin de semana, porque lo que tú has dicho, la gente va a estar muy, muy tranquilita, ¿no? Yo el primer lugar que visitaría es el conocido como Balcón de Europa, porque hay balcones muy bonitos, pero luego está este de Luxemburgo, ¿no? Que tiene, ellos mismos se han dado el título del balcón más bonito de Europa, y digamos que son las vistas que tienes desde toda la calle Chemin de la Corniche, ¿no? Que son realmente hermosas, ¿no? Y es una zona donde además de tener fabulosas vistas de la ciudad baja de Luxemburgo, donde puedes ver la cúpula de la iglesia de San Juan, pues también ves esas casas coquetas de tejados de pizarra, ¿no? Por el frío que suele hacer en invierno, y tiene unas vistas realmente, realmente maravillosas. Además, la zona más popular del Balcón de Europa está muy cerquita de la Casa Mata de Bloch, que luego os contaré qué es eso de la Casa Mata. Así que para, si quieres sacar una buena foto y que tampoco haya muchísima gente, yo recomiendo ir hasta la ciudad judicial, y luego allí puedes tomar uno de los muchos ascensores gratuitos que comunican la parte alta de la ciudad con la parte baja para llegar hasta el barrio de Grund, ¿no? Que es nuestra siguiente parada, ¿no? Allí en el barrio de Grund, o Grund, que la verdad es que el nombre aquí sería una mezcla entre alemán y francés, pues es la típica imagen que verías, ¿no? Justo en las postales que se ven de Luxemburgo o en todas las webs de viajes. El barrio de Grund está situado a las orillas del río Alzette, ¿no? Y la verdad es que cualquiera de sus dos orillas nos dan una vista de postal bastante, bastante bonita. Para mí la mejor foto se puede hacer desde la calle Münster, ¿no? Que además de bonita es una de las más, de las zonas más animadas, ¿no? Con un montón de restaurantes y bares. Y si no quieres perder años de vida para llegar a la ciudad baja, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Aprovecha de estos ascensores gratuitos que digamos comunican las dos partes, que ya te digo que a lo mejor para bajar no te hace falta, pero para subir seguro que viene muy bien, sobre todo ahora que empieza a apretar el calor y no queremos sudar la gota gorda, ¿no? En el barrio de Grund también se encuentra la abadía de Niemester, ¿no? Que la construyeron unos monjes benedictinos en el siglo XVI, y después durante la Revolución Francesa fue un orfanato, luego un hospital militar, una prisión, y ahora mismo es un centro cultural de los más interesantes de la capital de Luxemburgo, ¿no? Y luego vamos a hablar ya de lo que son las casamatas, que en la ciudad hay dos. Es una, la verdad es que es una rareza, ¿no? De aquí de Luxemburgo, porque son fortificaciones subterráneas que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad. Las más famosas son, o las dos más importantes, son las del Bloch y la de Petrus. La del Bloch está cerca del Balcón de Europa, como hemos dicho antes, y digamos que las primeras casamatas fueron construidas durante el siglo XVII, ¿no? Y no sé por qué, pues se le decía que Luxemburgo y sus casamatas eran como la Gibraltar del norte, ¿no? Vaya, esconden muchísimos secretos e historias, ¿no? Han sido utilizadas como refugio durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y ahora mismo, pues, la verdad es que es maravilloso adentrarse por sus estrechos pasillos, ¿no? Y las escaleras de caracol interminables, ¿no? Pues eso, todo ahora está bien iluminado y tiene un punto de interés bastante, bastante curioso, ¿no? Pero bueno, en su tiempo, pues eso, refugios y otro tipo de usos más castrenses, ¿no? Uh-huh. Luego podemos visitar una o las dos casamatas. La verdad es que las dos son interesantes, y lo que suele ir todo el mundo, al menos a ver por fuera, es el Palacio Ducal, ¿no? Que es la actual residencia oficial del Gran Duque de Luxemburgo y también uno de los edificios más importantes de la ciudad y del pequeño país, ¿no? Lo que pasa que para visitar el interior del Palacio Ducal solo es posible durante los meses de julio y agosto, pero aún así, bueno, al menos ir por fuera y sacar unas fotos de su imponente fachada, ¿no? Donde destacan sus dos torres del siglo XVI, ¿no? Justo anexo al palacio, pues tienes la Cámara de los Diputados, que bueno, también es un edificio también bonito, pero bueno, que tampoco se puede visitar, con lo cual, bueno, allí nos hacemos la fotito y ya está. Uh-huh. Otra de las paradas imprescindibles es la de la Catedral de Notre Dame, también del siglo XVII, y que ya fue construida con un estilo gótico tardío. Está situada muy cerca del centro y lo mejor de todo es que la entrada es gratuita, ¿no? En su interior, como en todas las catedrales, pues hay obras de arte religioso muy importantes, también vidrieras que merece la pena ver, y sobre todo las tumbas de la familia ducal se se ubican aquí en la catedral, ¿no? Y bueno, de monumento en monumento, luego yo la verdad es que me pondría zapato cómodo porque toca andar un poquito para pasear por la ciudad alta de Luxemburgo. Aquí recomiendo visitar tres plazas. La Plaza de Armas, que es de las más importantes de la ciudad, rodeada de cafés y restaurantes, aunque también aquí se celebran conciertos al aire libre, mercadillos y eventos culturales. Los famosos mercadillos de Navidad de los que hemos hablado muchas veces y en verano también, por supuesto, cuando hace buen tiempo. Luego la plaza de Guillermo II, donde se encuentra el ayuntamiento y la oficina de turismo, y por último terminar en la plaza de la Constitución. Y luego otra rareza que me gusta a mí mucho de Luxemburgo es el Valle de Petrus, que es como un oasis verde en el corazón de la ciudad. Es pues, un valle que bordea la parte alta de Luxemburgo y debe su nombre a la Casa Mata de Petrus que ya hemos mencionado, ¿no? Uh-huh. La verdad es que aquí pues merece la pena pasear por sus jardines, puentes y senderos, ¿no? Y es un lugar perfecto para relajarse o disfrutar de un picnic, aunque ya te darás cuenta que allí no vas a ver un solo papel por las calles. Es una ciudad que está muy limpia. Y normalmente me dejo el paseo por el centro, el paseo histórico para el principio, pero esta vez lo he dejado casi al final. Es el paseo de Wenzel, ¿no? Donde podrás descubrir la historia más antigua de Luxemburgo. Es un paseo circular que atraviesa los puentes y donde puedes recorrer pues varios puntos estratégicos de la antigua ciudad fortificada, ¿no? Es el caso del Gran Plateau, la Torre de Jacobo, el Puente del Castillo o el Puente Defensivo Marcheren, ¿no? Y por último, si os queda tiempo y sois muy frikis de todo el tema de la Unión Europea, pues debes saber también que Luxemburgo es una de las tres ciudades con sedes de instituciones de la Unión Europea junto a Bruselas y Estrasburgo, ¿no? Aquí en la Plaza de Europa, como no podría ser de otra forma, se encuentra el European Convention Center, ¿no? Y la sede local del Parlamento Europeo, ¿no? No obstante, el edificio más llamativo es el de la Filarmónica de Luxemburgo, que solo se puede visitar los sábados de verano. Y nada, para terminar, como siempre, la parte gastronómica, que como no podía ser de otra forma, pues bueno, en Luxemburgo tienen mucha influencia de Francia y Alemania, así que tienen platos tan atractivos como el cuello de cerdo ahumado con habas, uh-huh, una sopa de judías verdes con patatas y bacon, y por supuesto los vinos blancos del Valle de Mosela y el Cremant de Luxemburgo, que es un espumoso de alta calidad que, bueno, nos va a ayudar a empujar estos platos tan contundentes, ¿no? Como el del cuello de cerdo ahumado con habas. Así que ya ves, es una ciudad pequeñita, ya hemos dicho cuatro veces más pequeña que Málaga, pero bueno, si quieres un destino tranquilo, limpio y que combina un poco de naturaleza en la propia ciudad y temas históricos, pues puede ser un gran destino, ¿no?
Pues ya sabéis, Luxemburgo con Luxair es la compañía que vuela directamente desde Málaga hasta esta capital y además en poquito tiempo, en 2 horas y 40 minutos. ¿Deberes para la semana que viene, Pau? Pues vamos a otro de esos países menos visitados de Europa, según ese listado que ha caído en mis manos. Y nos vamos a ir a Serbia y a su capital, a Belgrado. ¿Te parece?
Me parece perfecto, ¿no? Los Balcanes, ¿no? Siempre cargados de historia, pues hay muchísimas, muchísimas cosas para ver y visitar.
Pues la semana que viene visitaremos Belgrado desde Málaga. Gracias, Pau, hasta dentro de 7 días.
Hasta la semana que viene, un saludo.
Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Unicaja defiende en Atenas su corona europea. Sigue la Final Four de la Basketball Champions League en tiempo de juego de COPE más Málaga. Viernes 9 de mayo, desde el Sunel Arena de Grecia, a partir de las 7 de la tarde, AEK de Atenas, Unicaja, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Restaurante Miguel Cerdán, Safa Volkswagen, Clínica Podológica Málaga Centro, Restaurante Las Palmeras, Guillermo Ramos Óptico, Clínica Dental Fernández Carrión y Tour y Restaurante Asador Otola.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal, cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete, sésamo!
¡No! Es Ábrete, César. Porque no es cuestión de magia, es cuestión de puertas resistentes, de calidad, fabricadas a medida. Todas las puertas te esperan en Tesesa. Y ya sabes, Tesesa, también armarios, parquet y cocinas. Visítanos en nuestras instalaciones, en tesesa.com o síguenos en redes sociales.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En plena celebración de la Feria del Libro, como te decía, hoy te traigo dos recomendaciones. Una de ellas ciertamente curiosa, porque es un libro de botánica, que hasta ahí pues parece normal, ¿verdad? Pero claro, un libro de botánica que recopile las especies de árboles que hay en el Jardín del Recuerdo de Parce Massa, eso ya riza un poco, no te voy a decir lo escabroso, pero sí hay que... En fin, pues pensar que estamos en un cementerio, ¿no? ¿A quién se le ha ocurrido esto? Pues se le ha ocurrido a varios especialistas en botánica, entre ellos, en ese equipo, junto con Rafael Guerrero, Rocío Guerrero y Pablo Cozano, está Enrique Salvo Tierra, que es el director de la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Málaga. Querido amigo Enrique, buenas tardes.
Muy buenas tardes, mi querido amigo Pedro. ¿Qué tal?
¿Cómo se os ocurre de repente decir, oye, vamos a hacer un libro sobre el Jardín Botánico de Parce Massa?
Pues mira, ¿por qué? La verdad es que tiene una historia muy bonita, porque en esa parte baja del cementerio de San Gabriel, en donde, bueno, pues nos vamos a encontrar con que hay una colección de árboles, lo que se llama un arboretum, en donde desde hace tiempo lo que se ofrece es que aquellas personas que poseen cenizas de familiares pues puedan colocarlo en torno a árboles. Árboles que van a tener un significado y que ha ido creciendo con el tiempo. En la actualidad ya tenemos, yo soy asesor científico de este Jardín del Recuerdo, que es bueno, que ya tiene incluso una distinción a nivel internacional como Arnet 1, pertenece a la red de arboretum de todo el mundo y desde luego de una manera muy significativa. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, lo que hemos intentado es que los árboles que hay dentro de ese arboretum, ya hay más de 40 especies, más de 400 ejemplares, pues tengan siempre un significado, precisamente con, digamos que desde un punto de vista tanto simbólico como etimológico, como de valores que puede tener ese árbol, y que, bueno, pues nos rememora a la historia antigua de Andalucía, en donde siempre se vinculaba al ser humano, una vez finado, a, bueno, pues con un tránsito a través de un árbol, desde las raíces en la profundidad hasta las hojas y las flores como forma máxima de vida más cercana al cielo. Entonces, en todo eso, pues bueno, pues hay mucha historia, ¿no? Y esta 40 especies, bueno, ya vamos por 50 especies dentro del jardín, y desde luego se está convirtiendo pues en un referente en el parque, referente del futuro. No hay que verlo de ninguna manera lúgubre, todo lo contrario, un lugar de vida, cargado de vida, y en donde yo creo que hay una armonía entre los restos que allí están y bueno, y la vida que tiene justamente todo ese arboretum.
Hablas de 50 especies ya, de ese arboleda. ¿Especies autóctonas son de la zona? ¿Son traídas de algún sitio especial? ¿Hay alguna especie que llame la atención por encima de otras?
Pues mira, lo más curioso es que de las especies más reclamadas son muchas de ellas autóctonas, ¿no? En el caso del olivo, hay muchas familias que requieren el olivo, tienen mucha vinculación a nuestro terreno. El madroño igualmente es muy solicitado, y luego es verdad que hemos recurrido también a especies alóctonas, especies que vienen de fuera, especies exóticas que tienen una singular belleza, como puede ser pues la plumaria que todos los malagueños conocen y que tanto alaban, o el caso pues por ejemplo de los brachichitos, de especies que hemos buscado además. Esto ha sido una especial indicación del gerente, de Federico Subirón, que permanentemente ha estado encima del jardín buscando precisamente esas connotaciones culturales también, ¿no? Es decir, de árboles que estuvieran vinculados también a nuestra ciudad, en el sentido de bueno, pues tenemos referentes, nuestro palo borracho, nuestro bueno, pues nombres de calle, la toponimia de muchas calle, alameda y avenidas que van a estar vinculadas a árboles, pues bueno, la avenida de los Guindos, sin ir más lejos, u otras muchos, los Tilos, y entonces pues hemos ido recuperando también buena parte, por expreso deseo de él, de estas especies que son emblemáticas en nuestra ciudad, ¿no? Y todo ello siempre con otro deseo expreso de Federico, que es un hombre del Renacimiento, de verdad, que bueno, que se ha vinculado cada especie que aparece en el libro con un poema, casi siempre de poetas malagueños, ¿no? Y bueno, y vemos que bueno, que todos estos árboles que se han ido colocando en el jardín del recuerdo son árboles para la eternidad. Fue fantástico en ese sentido, pues el prólogo que ha escrito Penélope Gómez, la concejala de Medio Ambiente, y también bueno, la presentación que hizo el otro día, en donde leyó uno de los poemas que francamente, bueno, pues yo creo que arrancó el aplauso final del público asistente al acto de presentación.
Pues ya sabéis, para el recuerdo nada es mejor que un libro donde se recopilan las especies de árboles de ese jardín que tenemos en Parcemasa. El Jardín del Recuerdo de Málaga, Árboles para la Eternidad. Uno de sus coautores es quien nos ha atendido esta tarde, Enrique Salvo. Enrique, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por este libro.
Muchísimas gracias y bueno, que desearos todo lo mejor. Un abrazo fuerte.
Igualmente, gracias. Y de un libro a otro libro. En este caso, un libro con otras connotaciones, con otras derivadas, y quizá a lo mejor para lectores un poquito más pequeñines. Hay una investigadora y profesora titular del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Málaga que acaba de publicar Los gorriones por el mundo, Roma. ¿Por qué dice ella que la ciencia también es cosa de niños? Elena Navarrete, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Gerard. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Oye, ¿qué tiene que ver la física aplicada que tú practicas habitualmente a diario con un libro que tiene que ver con los gorriones por el mundo? A ver.
Bueno, pues bueno, realmente, aunque el título sea Los gorriones por el mundo, el libro nada tiene que
ver. A ver, estás en un sitio un poquito que la comunicación no es todo lo buena que debiera.
¿Sí?
A ver si ahora sales al exterior.
Pensaba
o
yo que ahora sí.
Ahora sí, ahora,
¿ahora
sí? Ahora mejor, sí.
Ah,
decías.
Perdón, disculpa. Pues eso, Los gorriones por el mundo es un libro que nada tiene que ver con pájaros, aunque
ya
el título es Los gorriones.
Ya me imaginaba.
Cariñosamente mi marido y yo vamos a nuestros tres niños pequeños. Uh-huh. Y bueno, y como preguntaba, no que...
Seguimos con cierto problema para escuchar a Elena.
Que yo no sé esto, ¿qué pasa?
A ver, ahora.
¿Me escucháis mejor ahora?
Ahora sí.
Perdonad.
Decías que son tus niños.
Eso.
Exactamente.
Que son mis niños, sí. Y entonces, pues, mi marido y yo, pues, somos los dos investigadores y profesores en la Universidad de Málaga, y yo concretamente en el área de física, que soy profesora, pues nada, pues nos fuimos con los niños de hacer una estancia de investigación por Italia y bueno, pues se me fue ocurriendo un poco la trama de este libro. Entonces, uh-huh, pues he intentado mezclar un poco pues lo que es la cultura de Roma con la ciencia, porque es verdad que, como has dicho antes, ¿no?, por muy niños que sean, siempre es importante que pillen la ciencia desde pequeñitos, ¿no? Meterle un poquillo el gusanillo de lo que es un investigador, de lo que hacen los científicos, de para qué hay que leer, por qué hay que leer, ¿no? Pues todo, uh-huh, eso siempre es bueno que empiece cuanto antes.
Dices que es tu primer cuento. ¿A ti también te ha picado el gusanillo de la escritura y a partir de ahora te vas a convertir en escritora de cuentos para niños?
Bueno, pues no te diría yo que no, porque mis niños, que son unos lectores empedernidos, ya me están pidiendo el segundo. Entonces, ¿sí? Entonces ya estoy escribiendo ya el siguiente, que bueno, todavía voy por la mitad, pero bueno, la verdad es que está teniendo mucho éxito entre los niños de eso, de tercero, cuarto de primaria. Está gustando mucho. Yo de las críticas que me fío son de los niños, que son los que lo están leyendo. Uh-huh. Y de momento pues me dicen que está gustando mucho, sí, y sobre todo eso, porque también no conocían a lo mejor Roma, o los que habían estado con sus padres en Roma, pues me comentan que, oye, pues que ya se acuerdan de este monumento, que se acuerdan de este otro, que le ha servido mucho pues para recordar lo que habían aprendido. Y los que uh-huh. no han ido me están diciendo los padres que ahora, debido al libro, quieren ir a Roma, con lo cual no recomiendo este libro a los padres que no les guste viajar, porque los niños les van a pedir claro. les van a pedir ir de viaje a Roma.
Oye, por cierto, decíamos tu primer cuento y además decías que mucha culpa ha tenido tu niño mayor, ¿no? Tengo entendido que ha sido el que te ha incitado para que lo escribas, ¿no?
Eso es, sí. Yo es que estuve, vamos, a primeros de año, estuve organizando un congreso, bueno, que me ha llevado más de un año organizarlo, de dispositivo electrónico aquí en Málaga, en calle Compañía, en la oficina, uh-huh. en el edificio de turismo, un congreso de dispositivo electrónico, y entonces pues estuve muy, muy, muy agobiada con eso, y necesitaba yo algo que me evadiera, ¿no? Entonces el año pasado pues me puse a escribir el libro, con lo cual era solamente con el motivo de evasión, ¿no? De relajarme un poco y de quitarme un poco de las preocupaciones de la organización de este congreso. Pues lo leyó mi hijo mayor, que tiene 9 años, y le encantó, y que es un lector empedernido, que lee muchísimo, y me dijo: mamá, ¿pero por qué no lo publica? Y yo, en realidad, que no era mi intención, me parecía eso como una barbaridad. Digo, ¿pero cómo voy a publicar yo un libro que no me dedico a esto? Porque yo doy clases en la Universidad de Física a niños, pues, a mayores, ¿no? Y yo nunca me había planteado esto. Pero bueno, llamé a una editorial, le mandé el libro, le gustó, y bueno, y aquí estamos, fue uh-huh. en la primera entrevista que estoy haciendo.
Pues
la
fíjate,
verdad que es muy novedosa para mí todo.
Primera entrevista, que espero que no sea la última, porque vengan más entrevistas por este libro, o porque vengan más libros y haya posibilidad de hacerte más entrevistas. De momento ahí tenemos este primer cuento, la historia, las aventuras y desventuras de tres hermanos en Roma, de Nacho, Clara y Lucas, que son los gorriones, que precisamente son hijos de padres científicos y que seguro que viajar con ellos es una auténtica aventura. Y eso es lo que cuenta este libro para los más pequeñines de la casa. Yo creo que un libro muy adecuado, muy recomendable en una semana en la que estamos celebrando precisamente la Feria del Libro en Málaga. Elena, enhorabuena, suerte, ojalá vengan muchos más y que nosotros lo contemos.
Estupendo, muchas gracias. Tan solo si me dejáis añadir, sí, que estoy este viernes 9 a las 6 de la tarde, estoy en la Feria del Libro de Málaga firmando ejemplar.
Fenomenal. ¿En qué caseta?
En la caseta 44 de la editorial Ex Libris.
44. Ah, en Ex Libris. Perfecto. Pues dicho, sí, queda por si alguien quiere pasar por allí, hacerse con el libro y encima que su autora se lo firme, lo cual será para ella también un privilegio, porque es la primera vez en todo esto. Así que también será la primera vez que firme libros. Elena, gracias.
Y ahora también regalillo. Muchas gracias y un saludo a los gorriones.
Igualmente. Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Adiós. Se llama July Bombay y es el nuevo trabajo, el nuevo disco de la malagueña Julia Martín. Lo acaba de presentar hace nada, muy poquitos días, y aunque ya tuvimos la oportunidad de hablar con ella de ese sencillo, ese último sencillo que se había publicado como adelanto al disco, sí teníamos ganas de charlar un ratito con ella ya una vez que estuviera el disco en la calle y entre nuestras manos. Julia Martín, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal las primeras sensaciones ya con el disco calentito?
Pues muy contenta, muy bien, la verdad. Ajá. Liberada.
Liberada, claro. Estas son como... Esto supongo que tiene que ser... Yo no lo he vivido, evidentemente, pero para una mujer como si fuera un parto igual, ¿no? El sacar un disco a la calle.
Sí, bueno, pues más que un parto casi, porque han sido más años, pero han sido como 4 años por ahí de trabajo, pero uh-huh. se ha hecho largo, pero ¿no? sí. Sí, pero bueno, ya está aquí y estoy súper contenta, la verdad.
¿Y las primeras sensaciones, los primeros momentos de acogida del disco, qué te han dicho?
Pues la verdad que no, Bien, pero no he estado muy metida en opiniones, porque prefiero estar como ausente quizá. Pero bueno, he recibido mucho cariño, sí, es verdad, y gente que me ha escrito y muy guay. Pero yo estoy súper contenta, que al final creo que eso también es lo más importante, ¿no? Que muchas veces los artistas hacemos algo y nos cuesta aceptarlo. Bueno, yo estoy súper contenta con este trabajo, la verdad.
Lo primero que salió a la calle fue precisamente un tema que se llamaba, si no me equivoco, a ver, corrígeme si me equivoco, Me quisiste, así suena. Esta fue un poco la carta de presentación, ¿no, Julia?
Exactamente. Esta canción que, bueno, pues eso, como tú bien has dicho, se llama Me quisiste.
Y a partir de ahí ya, ahora ya está el niño enterito, vivito y coleando.
Sí.
Ahí ya... ¿agenda de conciertos o todavía no? Creo que hablamos la última vez.
Pues mira, justo estoy que a punto que ya voy a sacar las fechas de la gira, porque estamos terminando de cerrar algunos detalles, pero tenemos ya casi todo, sí. Vamos a tener una en Málaga, ya tenemos casi la fecha, pero la anunciaremos pronto, que va a ser a finales de verano la presentación. Y pues luego estaremos también por más sitios de España y también fuera, así que en breve lo vamos a decir, pero la verdad que me hace mucha ilusión todo esto y nada, en breve también vamos a tener algún acústico. En fin, vamos a estar en muchos sitios chulos este año, así que ganas.
Estaremos pendientes para irlo anunciando. Por cierto, sí. Escuchado ya el disco al completo, hay un tema que a mí especialmente me ha llamado la atención. Y suena así.
Que siempre las cosas realizadas tienen más gracia que cuando hasta allí cuando tiene más picariones y así, a ver, le sacamos puntos. Vamos a ver lo que sale.
¿Quién es este señor que comienza hablando en este tema titulado Pena?
Pues mira, esa persona no sé quién es. Es un familiar de mi familia, pero es anónimo. Él no sé quién es, pero sí que sale en esta canción al final, sale mi abuelo, mi abuelo paterno.
O sea, que el que sale al final, la voz que sale al final, no es la misma que esta del principio de la canción.
No es la misma, no es la misma.
Vale. Pero al final sí es tu abuelo paterno el que sale, ¿no?
Al final es mi abuelo paterno, sí, efectivamente, que yo nunca lo conocí. Y bueno, él era el que cantaba en mi familia. De hecho, cada vez que escucho esta canción me emociono muchísimo, porque para mí es súper especial. Y poder haber cantado con él es un sueño total. Para mí es la más especial del disco entero, la verdad.
A ver, Enrique, a ver si puedes irte al final del tema este de Pena, a ver si escuchamos la voz del abuelo paterno al final de este tema de Julia Martín, al final de este tema. A ver si podemos escucharlo.
Y me alegro que estáis todos bien, y eso sí, como he dicho, así. Además, me alegro que me escuches también, ¿sabes? Porque cuando me escuchas, porque te tengo, bueno, yo también.
¿Ese es tu abuelo paterno, Julia?
Ese es mi abuelo, sí. Efectivamente, y si podéis ir al minuto 3, ahí es cuando él canta, porque él era cantador y se escucha él cantando, que me parece una preciosidad. El arreglo que hemos hecho.
Bueno, ya sabemos de dónde le viene la vena a Julia Martín, entonces, ¿eh?
¡Ofu! ¡Qué bonito! Canción significa un montón. Yo es que me emociono, Pedro, con esta canción, de verdad. No hay vez que la escuche y tal. Y ha sido muy guay hacerla. La he hecho con Pablo Márquez y Grego Herrero, que han hecho la producción conmigo, y no hemos pegado, le hemos puesto todo el amor, la verdad. A todo el disco entero, pero a esta canción también.
¡Qué bueno! Bueno, pues ya lo tenemos, calentito, con cosas tan especiales como este tema, como este Pena, con el abuelo paterno de Julia Martín cantando ahí en mitad del tema, y prontito ya anunciando fechas de conciertos que las iremos desgranando aquí. Pues Julia, enhorabuena, suerte para este nuevo trabajo, que sea todo un éxito, y ya iremos contando tus andanzas.
Pues muchas gracias, Pedro, un placer como siempre.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Es uno de los grandísimos temas de Bob Seger, no solamente en solitario, sino también lo cantó con su banda, la Bob Seger Bullet Band, la banda de la bala, ¿no? Que se llamaría o se titularía o se traduciría literalmente. Tema este, por cierto, que lo cantó en castellano, hizo una versión Revolver, ¿verdad? Carlos Goñi. Bueno, pues Bob Seger precisamente nació tal día como hoy del año 1945, así que por eso con él hemos querido poner el broche final a nuestro programa Musicalmente Hablando. En la realización estuvo Enrique Ortiz, nos encontramos de nuevo mañana a las 4:30, los saludos de Pedro González, te quedas ahora escuchando La Tarde de COPE, contándote todo lo que te interesa, estará Pilar García Muñiz. Adiós. We'll be right back.